8:50. Carlos, la raza humana, Oscar y Carlos, los dos, ¿estamos condenados, la raza humana, a desaparecer sobre el planeta?
Estamos condenados a cambiar. Si hay algo que tenemos que llevar encima, es la necesidad de cambio.
Pero si no cambiamos, desaparecemos, como los dinosaurios, ¿no?
Si no cambiamos, desaparecemos como nos conocemos ahora.
Cambiar nuestros hábitos, quizá.
Si han visto películas, digamos, en las que parecemos zombies pegados a una pantalla, desnutridos, malnutridos,
¿así?
Donde solamente podríamos ver la naturaleza en fotos, ese sería otro tipo de humanidad.
Una humanidad encerrada, donde la naturaleza no exista, o donde haya unos pequeños núcleos de reproducción de especies.
Sí, en zoológicos.
En zoológicos. Ay, no, terrible, ¿no? Qué fuerte. Y a ustedes que... Porque yo finalmente soy periodista, mañana voy a estar hablando de la JEP y de otras cosas, pero ustedes no.
No, sí, uno vive en esto.
¿Sabes que viven en esto?
Metido en esto, sí.
Emocionalmente supongo que tienen que ser fuerte, ¿o no?
Sí, porque este informe salió ayer, pero yo llevo como mucho tiempo y los colegas también trabajando en este tema y uno viendo cómo la...
Pegarse un poquito al micrófono.
Uno va viendo cómo la diversidad tan apreciada de Colombia va disminuyendo. Entonces es siempre... Sí.
¿De dónde sale, Carlos, esa pasión suya por las ranas?
Yo estudiaba biología y una vez vi una clase con un profesor alemán, una clase que se llamaba Fisiología Animal, y a mí me gustó mucho esa clase. Entonces fui y le dije, yo quiero aprender, quiero trabajar con usted. Y me dices, listo, pero yo trabajo con ranas. Y yo, bueno, y desde ahí quedé estudiando las ranas.
¿Y por qué? Le repito la pregunta con la cual comenzamos este programa. ¿Qué importa si se acaban las ranas? Aparte de que nos comen los zancudos, ¿qué más pasa?
No, pues que, o sea, la gente de pronto escuchará, bueno, las ranas no importa, pero es que no es solo las ranas, estamos hablando de la gran cantidad de especies. Entonces la rana simplemente es como un reflejo, es un organismo muy sensible al ambiente. ¿Por qué? Porque las ranas, primero que todo, ¿tú has visto un huevo de una rana? Los huevos de la rana no tienen cáscara como las gallinas.
Son suavecitos.
Son suavecitos. Entonces, ellas, esos huevos absorben del ambiente, de la polución, la contaminación. La piel de las ranas también es... Si tú pones una rana al sol, se seca rapidísimo. O sea, son
como medidores del ambiente.
Son bioindicadores del ambiente.
¿Como los osos polares?
Los osos también. Lo que pasa es que los osos son más carismáticos. Entonces, la gente le gusta...
Y salen en el comercial de Coca-Cola.
Claro,
que eso, pues,
sí.
Les ayuda.
Deberían salir más ranas, ¿cierto? Bueno, en todas las ranas es interesantísimo. De hecho, tú sabías que no hace mucho tiempo las pruebas de embarazo se hacían con ranas.
¿Cómo? Póngase la rana en la mano y si le salta.
No. Era con la orina. Entonces, resulta que las hormonas de embarazo están asociadas a son similares a las hormonas de las ranas. Entonces, así se podía saber si una mujer estaba embarazada. Y esas ranas se transportaban por todo el mundo como prueba de embarazo, ¿sí? Y hoy en día tenemos una de las causas de la disminución de las ranas es un hongo que las está matando. Y ese hongo se ha encontrado en muchas partes del mundo y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo llegó ese hongo aquí? Al parecer ese hongo podría ser de Asia.
¿Cómo llegan esas especies? Lo del pez... ¿cómo se llama?
León.
El pez globo, el pez león. Entiendo que fue un acuario en la Florida o en alguna parte durante el tsunami que se salieron y entonces terminaron en el Caribe y en otro lugar.
Ese siempre tiene que ver el ser humano ahí.
Ese
moviendo,
guardándolos en
indirectamente
acuarios.
O sin saberlo o sabiéndolo, exactamente. Como te conté, la rana toro que llegó fue para consumo y...
¿La trajeron para qué? ¿Para cultivos de
para
ranas?
Para comérsela. Las patas.
Claro,
las
pero traen ranas en cultivos.
Claro, se las traen en avión y dicen, bueno... vamos a preparar aquí y después tal cual los Simpsons se escapa y ahí vienen los problemas.
Como los rinocerontes de la Hacienda Nápoles.
Tal cual, que ahorita es un problema porque imagínate el tamaño de esos bichos, no son de aquí.
Claro.
Tiene un problema ecosistémico tenaz, pero pues la gente también no quiere que se mate, entonces ¿cómo se va a hacer con esos hipopótamos? Entonces es bien complicado.
Wow, qué interesante, ¿no? Impresionante, la verdad. Y queda uno como muy, pues muy agotado, muy preocupado.
Sí, pero entonces como mencionaba profesor Carlos, la inspiración llega de formas muy extrañas. A veces uno llega a la inspiración por un profesor. El movimiento estudiantil, que está tan fuerte ahorita a nivel global, la inspiración le llegó a un estudiante en Noruega, en una clase de ciencia, donde le hablaron de cambio climático. Y él le dijo, mire, si el panorama es tan complicado, ¿yo por qué estoy perdiendo mi tiempo yendo al colegio? Fue así de simple, no vale la pena. ¿Para qué yo estudio si el planeta por el cual yo me intereso, por el cual tengo una relación que me permite vivir con una cierta comodidad, se va a acabar?
Sí, ¿para qué?
Yo digo, yo no vuelvo al colegio, vamos a hacer activismo climático. Y esa simple decisión, de esa inspiración, ha desarrollado un movimiento climático global, renovado, porque ya no se trata de los políticos ni de los técnicos, sino se trata de un movimiento que vino de la inspiración de un argumento. Entonces, por eso, digamos, más allá de sentir un cierto agobio, una pesadez cuando escuchamos todo esto, es pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué debería hacer?
Y le da a uno la sensación, no sé si estoy equivocada, de que las generaciones venideras son mucho más conscientes, ¿no? Los niños.
Sí.
Tienen como un chip activado de...
Además que son las que van a ser más afectadas por el problema. Entonces,
sí. El pasivo que estamos dejando es enorme. Enorme. Que esta es la primera generación que tiene la responsabilidad de revertir esto para sus hijos. Tiene que ser ya. De lo contrario, estamos entregando un planeta muy difícil.
Muy difícil. Hay un mensaje, me manda una señora que dice, H&M, están equivocados cuando hablan de los vacunos y la carne. El problema somos los humanos que no damos el manejo adecuado. La ganadería sostenible existe y captura mucho más carbono que el que produce. Hay que informarse mejor.
Claro, le estoy diciendo, el gran problema no es la ganadería, es la ganadería no sostenible. Hay que hacer un mejor aprovechamiento de los suelos que tienen vocación para ese tipo de producción. Hay que cambiar la dieta de las vacas para que produzcan menos gases. Hay que aprovechar absolutamente todo, etcétera, digamos. Y por supuesto, el argumento transversal, de forma equitativa. No se trata
de... No, y me gustó la reflexión suya, coma lo local. Y me encantó la suya cuando dice, sí, pues usted va a Argentina, pero es que las tierras allá están hechas para vacas, ¿no?
Los páramos, ¿no?
Los páramos, ¿no? Pues les agradezco mucho por haber venido a este programa, por pegarnos esa sangoloteada que queda uno como con ganas de cambiar un poquito cada vez más, ¿no? Saber uno que desde la casa, desde lo poquito, todavía puede seguir haciendo la fiesta familiar, deje el plástico.
Hacer activismo ambiental.
Sí. Así que, Óscar Guevara, le agradezco un montón, Óscar, por estar aquí. Carlos, gracias por estar aquí con sus ranas.
Muchas gracias, Vanessa.
Y espero, ¿cuándo sale el resto del informe, final de año?
El resto del informe está para diciembre.
Volvemos a ver, deberíamos hacer como este programa cada vez en cuando para que usted nos vaya contando si vamos igual, mejor o peor.
Le respondería lo que diría mi jefe. ¿Qué? Mi jefe dice, este problema hay que hacerlo todos los días.
Y en la casa, un poquito de reflexión todos los días.
Todos los días.
A ustedes muchas gracias, 8:59, que tengan una buena noche, poco plástico, poca vaca, y mucho cuidado con el medio ambiente.
Vaca sostenible.
Vaca sostenible, feliz noche.